Lectura de la Santa Regla de nuestro Santo Padre San Benito, del capítulo tercero, de convocar a los monjes a consejo a continuación. Así pues, en todas las cosas sigan todos la regla como maestra y nadie se aparte de ella temerariamente. Nadie siga en el monasterio los impulsos de su propio corazón y ninguno se atreva a discutir con petulancia con el su abad o fuera del monasterio, y si tal hiciese, quede sometido a la disciplina regular. Mas el abad, por su parte, hágalo todo con temor de Dios y observancia de la santa regla, sabiendo que indudablemente dará cuenta de todas sus determinaciones a Dios, justísimo juez. Pero si hubieran de tratarse cosas de menor monta para utilidad del monasterio, tome consejo únicamente de los ancianos, según está escrito: hazlo todo con consejo y después de hecho no te arrepentirás. Bueno, aquí es el comentario. Sobre la norma viva y la voluntad móvil del abad hay una ley que se impone a todos, que es la Santa Regla. La Santa Regla ha sido concebida delante de Dios, precisada con datos que ha proporcionado la experiencia, elaborada según un ideal de vida santa, basándose en las Sagradas Escrituras, Palabra de Dios y en la venerable tradición monástica. Es la dirección fija y escrita que da las líneas fundamentales de la vida cenobítica y nadie, ni el abad ni los monjes, podrá sustraerse a ella. Es un código que habla y obliga a todos. Por eso todos deben abandonar su propia voluntad. Los monjes, para no oponer resistencia a la del abad, contradiciéndole o discutiendo en su presencia o ausente, pues serían reos de castigo, y el abad para no ejercer un poder arbitrario. Al presentar esta limitación a la voluntad abacial, San Benito pone ante sus ojos la verdadera y suprema limitación, el juicio de Dios y la cuenta que habrá de dar. Entonces nuestro Santo Padre dice lo siguiente: nadie se aparte de ella temerariamente. Entonces, en latín dice: declinetur a quodquam temere. O sea, esto lo dice nuestro Padre San Benito con mucha gravedad, lucidez y majestad. Es una frase lapidaria que nunca se debe de olvidar. Que nadie temerariamente se salga y haga su propia voluntad, ¿no? Entonces, pero hay otros asuntos de menor monta que los cuales el abad puede sentir la necesidad de conocer otros puntos de vista diferentes de los suyos. Convocar a todos sería innecesario. Podría incluso hacer causa de perturbación para el monasterio. En estos casos tiene a su disposición a los ancianos, aquellos que comparten más de cerca sus cargas en la dirección del monasterio. Ellos podrán brindarle un criterio juicioso, una palabra experimentada, y así podrá el abad evadir en sus propias decisiones pareceres demasiado personales y limitados que tal vez le conducirían a un error. Es indudable que estas consultas pueden ser un descanso y un poderoso auxiliar del abad en la ardua tarea de su gobierno. Hoy la Iglesia, por medio de la legislación canónica general y de las constituciones particulares, ha precisado algunas limitaciones en el poder abacial que hay que tener presentes. Excepción hecha de estos casos particulares, el capítulo de la Santa Regla mantiene todo su valor y actualidad. Entonces, el complemento del capítulo de ayer. O sea, recordando que Dios es el juez y todo el mundo tiene que tener temor de Dios. Y la manera como Dios nos guía al cielo es a través de otros, ¿no? Entonces, la Santa Regla es el medio que Dios quiere que sigamos. Como les decía, la Santa Regla ha sido aprobada por la Iglesia Católica por el Espíritu Santo, 4 veces canonizada como del Espíritu Santo, y es la marca de santidad de la Iglesia Católica. No se les olvide que la Iglesia Católica tiene las marcas de su divinidad, que ninguna otra religión imposible que tenga. Es una santa católica y apostólica. Bueno, Claro, la doctrina es el fundamento de todo, la doctrina y la tradición y las Sagradas Escrituras, lo que la hace una, pero también es santa. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera saber en qué consiste la santidad de la iglesia, ¿sí? En la práctica podrían visitar un monasterio, ¿no? O sea, eso es tan, tan fuerte la exigencia para nosotros. Claro, nosotros no somos santos, o sea, pero lo que se requiere de un monje es que tienda a la perfección, como les decíamos ayer en la clase. O sea, el deseo. Por eso uno tiene que estar siguiendo la santa regla de manera regular y, no, y formal, sin despreciarla, sin salirse. Uno la puede romper por debilidad, claro, por olvido y muchas cosas. Eso no importa, ¿no? Eso, por eso uno se acusa. La humildad cura y tapa todo tipo de pecados y de problemas o de faltas, negligencias. Aquí lo que se quiere evitar es la falta formal contra la santa regla. Que sería, por ejemplo, tomar una decisión en contra de la santa regla directa y formal, ¿no? Como ejemplo, como les decía, murmurar, ¿no? Es un ejemplo clásico porque eso va directamente contra la santa regla y el superior y Dios y el espíritu de fe, el espíritu de caridad, el espíritu de esperanza, todo. Y va inclusive con mal ejemplo, ¿no? Es un escándalo para todos, para los hermanos y para los visitantes y todo. Por eso la peor falta de la Santa Regla es la murmuración, es para San Benito. Pero precisamente por eso la marca de santidad, uno tiene que ser muy estricto en la Santa Regla, sí, en la Santa Regla. O sea, el superior tiene que obedecer a Dios, a los cánones de la iglesia, a las costumbres de los monasterios, a la tradición, a las sagradas escrituras, a las enseñanzas, a los consejos de los viejos y todo eso. Pero al monje, que se la pone más fácil para el monje, que es nomás obedecer, ¿no? Al discípulo es obedecer. Por eso es que esta infraestructura es tan importante y sin monasterios, decíamos, señor Lefebvre decía que sin monasterios el trabajo de los misioneros es estéril, así decía él. Que no se podría obtener gracias en el trabajo misionero y sería estéril si no hay monasterios y conventos. Por eso el primer paso para restaurar la sociedad es monasterios y conventos. No hay duda de eso, no hay duda. Y de ahí sale la fuerza, la gracia de Dios suficiente para fomentar vocaciones y tener muchos misioneros y la conversión. Es que en este momento de la apostasía uno necesita convertir al nivel de las raíces de la sociedad, que es la familia. Entonces un monasterio es una familia que tiende a la perfección. Es el modelo de todas las familias. O sea, es como la Sagrada Familia. Yo les decía, pues un monasterio es el abad de San José, es el patrón del monasterio. El maestro de novicios del monasterio es la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias. La madre perfecta. Y nosotros somos pequeños Jesuses, que estamos aquí para ser como Jesús, como el niño Jesús. Volver a ser niños como el niño Dios, inocentes y puros, obedientes, llenos de oración y de silencio y de dependencia absoluta, como Jesucristo, ¿no? Por eso la capucha significa el retorno a la niñez, esta capucha. Uno tiene que volver a ser niño otra vez, como Jesucristo en Belén. Entonces el que nos da la Santa Regla es San José y San Benito. Se dice que San Benito es el que más se le acercó a San José, digamos, de la vida en silencio y de trabajo. El obra y labora que San Benito propaga es la de San José. Pues San José y San Benito van de la mano. Tenemos esos dos padres nosotros más poderosos, ¿no? Y acuérdense que el Sagrado Corazón de Jesús prometió que él sería el maestro de novicios. Y como él ordena todo a través de la Santísima Virgen María, pues el Corazón Inmaculado de María y el Sagrado Corazón de Jesús son los maestros. Tanto así que el Sagrado Corazón de Jesús prometió que él sería el maestro de novicios. Y por eso la congregación nuestra se llama Benedictinos del Sagrado Corazón de Jesús, el Corazón Inmaculado de María. Es el nombre de la fundación nuestra. Que coincide con el nombre que Monseñor Lefebvre le dio a su congregación, que esos son los apóstoles de Jesús y María, ¿no? Por eso puso los dos corazones, Sagrado Corazón de Jesús y Corazón Inmaculado de María, enlazados. Entonces, mucha coincidencia bella, bellísima. Por ejemplo, ¿no? El convento franciscano en Guatemala, que va bastante bien. El nombre que ellos, que ellas tienen, pues, a los ojos de los demás, es Franciscanas de los Sagrados Corazones también. Por eso es que es este. Esa es la imagen del monasterio. O sea, la Sagrada Familia vive en un monasterio. Y la idea es que vivan perfectamente en nosotros. El niño Dios, todos ustedes, el niño Dios, obedeciendo a San José, a San Benito, a la Santa Regla, siendo guiado por el corazón inmaculado de María, que es la mediadora de todas las gracias, la que nos da el Espíritu Santo precisamente hoy, en Pentecostés. Hoy es la vigilia y Pentecostés el día de hoy. El que nos da el Espíritu Santo es la Santísima Virgen María, o sea, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la piedad, el temor de Dios. Entonces la maestra es la Santísima Virgen María, la maestra de novicias, de novicios en este caso. Y San José y San Benito, los superiores. Por eso es que siempre que vea al superior hay que ver a San José, a San Benito, a Jesucristo. Y por eso, por ejemplo, don Columba Marmión, uno de los grandes benedictinos del siglo XIX, él para forzarse y hacer eso es, cuando él veía al superior, él decía, Ave Christe, para forzarse y elevarse al nivel sobrenatural y ver a Cristo en el superior, ¿no? Por ejemplo, por eso al superior se le corrige nomás en privado, digamos. Si uno ve que el superior se equivoca en público, jamás se le corrige. Inclusive en el oficio divino. O sea, en el oficio divino se le puede hacer una seña. Si es una falla grave, se puede hacer una seña con el breviario, ¿no? Pero no se le interrumpe o no se dice una frase. Eso no se hace, ¿no? Porque puede ser que es Cristo. O sea, no se debe de perder vista nunca que es Cristo. Y si se equivoca, hagan de cuenta que Cristo fue el que hizo algo diferente. O sea, ni siquiera hace que se le corrige. Esa es la costumbre de los monasterios. Es una de las costumbres que vamos a estar aprendiendo. No se le corrige en línea, o sea, en acto. El superior es el que tiene que corregirse y si ve algo muy grave, sí le dicen, como yo les decía el otro día, en la Santa Misa no se interrumpe al superior, al sacerdote, a menos que sea algo bastante grave, ¿no? Que se le olvidó la consagración, que hay un animal que está a punto de tumbar el altar o que hay un ladrón que entró a la capilla, ahí sí se puede interrumpir, hacer algo, ¿no? O que el padre se quedó dormido y pues sí, hay que hacer algo, hay que interrumpirlo, hay que sacudirlo, ¿no? Eso ha pasado antes, ¿no? O que el padre está enfermo y necesita agua, puede pasar también. Ven que el padre está mareándose y porque está con calentura, pues sí, hay que interrumpirlo. ¿Qué le traigo? ¿Le traigo una aspirina o agua? Pero si no son cosas graves, no se interrumpe, ni siquiera el oficio divino. Digamos, si el padre se equivocó de salmo, se puede intentar con una seña, pero si no hace caso, seguir con ese salmo equivocado, ¿no? Esas son reglas para ayudar a lo que decíamos ayer. El respeto, el temor a Dios, eso va por encima de todo. O sea, para cuidar ese respeto, ese ambiente de solemnidad, de que Cristo está presidiendo, está rezando, y todo el cielo con Él están ahí. Entonces, eso es mucho más importante que corregir un error. No se dan cuenta. O sea, eso es muy importante, muy importante. Por eso es que estos principios son de oro, porque en la práctica sucede lo mismo. Imagínate que el superior se equivoca, ¿no? Y dice, hoy es día de ayuno. Y pues no es cierto que es ayuno, pues, no se le interrumpe, no se le dice porque es Cristo quien habló un ayuno. A lo mejor Dios, Cristo nuestro Señor tiene algún motivo por el cual ayuno especial y modo, hay que ayunar, ¿no? Son cosas que vamos a ir aprendiendo. Pero eso sucede también con el padre de familia, la madre de familia en la casa. O sea, estamos también grabando los audios para los oblatos. Por ejemplo, cuando el papá y la mamá en la familia dice algo, no se le contesta. Por ejemplo, el castigo en los monasterios o la penitencia por responder a un superior sin permiso, aunque tenga razón, es besar el suelo. Se besa el suelo, ¿no? Y no por no porque no tenga razón, sino porque hay que practicar la humildad y el respeto en la reverencia a Cristo, en el superior. Por eso que se habla con el superior de rodillas, ¿no? Cuando es una conversación larga, ¿no? Cuando es una sugerencia o una queja o algo, se habla de rodillas. Precisamente por la humildad, pero también por la reverencia que hay que tener a Cristo. Y yo les decía, por eso es que el superior necesita muchas oraciones. Es el número uno en su caridad de ustedes para que él no caiga y no se desvíe. Cargar su cruz. Si ven que el superior hace algo raro o está en peligro de algo, lejos de criticar o de murmurar, decir, vamos a hacer una oración especial o vamos a ofrecer un sacrificio para que no pase nada malo o para que esté bien, ¿no? Y ese espíritu se perdió. Porque el modernismo hace que se vea al superior, al sacerdote, como algo humano, el aspecto humano. Muy frecuente, y eso es grave, especialmente en un monasterio, es muy grave. Eso yo sí los invito a empezar a practicar eso, es importante. Porque está la tentación de ver el lado humano más que el lado divino. Y en un monasterio hay que ver el lado divino siempre. Y si se llega a equivocar, y si explica, si habla del lado humano, hay que decirle, en privado, pero hay que decirle, ¿no? Padre, disculpe, con todo respeto y de rodillas, disculpe, pero creo que se equivocó. A lo mejor me equivoco yo, pero disculpen, pero creo que se equivocó. Así tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser. Y a su tiempo, ¿no? A su tiempo, claro. Es muy importante todo esto, muy importante. Porque uno quiere aquí a respetar a Dios sobre todo en las cosas. Es que fíjense, lo que se pierde de vista también es que en nuestros deberes para con Dios, el principal deber y que está por encima de todo es la adoración de Dios, o sea, el respeto, el temor de Dios. O sea, eso es lo más importante en las relaciones para con Dios. Y es lo que precisamente nos quitaron el modernismo. Quitar lo sagrado, rebajar todo al nivel humano y poner al hombre en el medio. Y Dios es el que tiene que adorar al hombre ahora, tiene que respetar al hombre, seguir al hombre y dejarlo hacer lo que quiera. O sea, es algo diabólico. Pero todo comenzó por quitar lo sagrado. Por eso hay un dicho que dice que cuando se pierde el respeto, se pierde todo. Por eso, de nuevo, o sea, la murmuración es lo peor, porque es faltar respeto a la voluntad de Dios, a la santa regla, al superior, a las vocaciones, al espíritu de fe, al espíritu de caridad, al espíritu de esperanza, ¿no? O sea, sí es gravísimo. O sea, la gente no lo ve, pero la murmuración contra los superiores, que no sea contra la fe y la moral, claro, justifica la fe y la moral en público, sobre todo cuando en privado no funcionó. San Pablo dice que cuando en privado no funciona algo grave contra la moral o la fe, hay que hacerlo con testigos. O sea, hay que hablar más con otras personas y ir con el superior, con dos o tres testigos, a hablar del tema. Y si no se corrige, hablar en público. Que precisamente lo que hacemos con grupos como la IBP, Fraternidad San Pedro, San Pío X, porque no se corrigen de cosas gravísimas con respecto a la fe, especialmente. Entonces hay que hablar en público, ¿no? Ni modo. Igual con Francisco, el Papa. Él muchas veces ha sido corregido y no se corrige. Uno tiene que hablar en público contra los problemas que él tiene y que enseña. Por eso es importante la doctrina, si se fijan. Y el respeto, ese respeto por lo sagrado, por la doctrina, por el nivel de sagrado. Entonces, sí, lo más sagrado en un monasterio, después de la doctrina, es precisamente la autoridad. Y eso se ha perdido de vista. Pero vamos a pedir esa gracia.